de acuerdo en que uno de los personajes que ha marcado los últimos años en la política nacional por su lucha, su movimiento y su insistencia en cambiar al país es Andrés Manuel López Obrador, y está aquí en la mesa de hueso.
Bienvenido nuevamente al hueso.
Bienvenido, Andrés, gracias por la invitación.
Y estamos aquí con ustedes como siempre. Este es un espacio.
Tú también sobreviviste
este sexenio. Eso es lo que les comenté a ustedes, que me daba mucho gusto que encontrarles todavía.
A ver, se regresan en unos mesesitos a ver cómo nos va
el cambio, ¿verdad? Espero que les vaya bien, porque es un buen programa, sin censura, y se siente uno bien. A pesar de que es Televisa la W,
Televisa Radio, sí.
Televisa Radio, sí. Se respetan a ustedes este espacio, ojalá, y así siga siendo.
Oye, ¿cómo llegas a este final de sexenio? ¿Cómo haces un balance? Felipe Calderón probablemente se va a tener que ir de México durante muchos años. Decía que hacía cosas para los hijos de los mexicanos y él no va a estar en este país porque no va a poder seguir viviendo después de todo lo que hizo. Tú vas a seguir en este país, vas a poder seguir haciendo, caminando, vas a poder seguir haciendo política. ¿Cómo es tu balance al final del sexenio?
Bueno, mira, está de moda ahora cargarse sobre Calderón. No lo estoy defendiendo, pero no tiene chiste. Muchos de los que lo alababan, de los que le quemaban incienso, ahora lo están cuestionando, ¿no? Desde luego que ya sabemos lo que significó Calderón desde el inicio al final. Entró por la fuerza,
por la puerta de atrás del Congreso, ¿no?
Por la puerta de atrás. Fue impuesto, no tuvo la capacidad para hacerse valer en el ejercicio del gobierno, o sea, no se legitimó en el gobierno, y lo que deja, pues ya sabemos, ¿no? Mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas. Llegó a un acuerdo con Peña, lo van a proteger, pero no creo que vaya a estar tranquilo, porque pesa mucho el que hayan perdido la vida alrededor de 100,000 mexicanos por su responsabilidad, por su culpa. Entonces ya se va, se termina la pesadilla, pero también ahora estaban ustedes tratando de descifrar de qué se trata, ¿no?
Qué bien, pasó por México, ¿no?
Y pero luego, Peña, ¿no? Sí, sí, es el regreso de los dinosaurios y varios cambios. Yo diría que es más de lo mismo, desgraciadamente. No hay indicios de que las cosas vayan a mejorar en beneficio del pueblo y en beneficio de la nación. Y por eso tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, no perder la fe, no desmoralizarnos. Hay que entender que lograr una transformación lleva tiempo, exige fatigas. Si se tratara de llegar al gobierno para mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, fuese relativamente fácil, pero nosotros buscamos un verdadero cambio, queremos el triunfo de la justicia sobre el poder, y eso implica confrontación, implica enfrentar intereses creados muy poderosos. Desde luego, no es en vano el luchar para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren. Se avanza,
algo debe seguir cambiando, ¿no?
Paulatinamente. Y sobre todo la mentalidad de la gente, que es lo que yo siempre he sostenido en estos últimos años. Ha cambiado la mentalidad del pueblo de México. No fue poca cosa el que obtuviéramos 16 millones de votos de ciudadanos.
Más que en el 2006.
Más que en el 2006. De ciudadanos que no recibieron nada a cambio, que no recibieron dinero, que no recibieron despensas, que no recibieron materiales de construcción, tarjetas Monex, Soriana. Entonces, sí, se avanza. se avance en la creación de conciencia y lo que bien se comprende difícilmente se olvida.
¿Cómo lo van a hacer para que estos 16 millones no se dilapiden? Es decir, hay mucha gente que dice, es que Andrés cuando rompe y sale a decir lo que dice, las verdades que dice, de pronto divide a la izquierda.
Esa ganancia que se tuvo en la elección quizá se perdió a la hora de que...
No, y más ahora porque tienes un nuevo partido, es decir, ¿no? Y la gente dice, ¿qué va a pasar cuando
vamos a continuar las elecciones próximas, ¿no?
Se divorcia definitivamente
informando y vamos a seguir consolidando lo que se logró, haciéndole ver a la gente que votó por nosotros que no podemos aceptar el fraude electoral, porque hay algunos que pueden estar pensando ya, aceptemos, ni modo. Vamos a unirnos, vamos a ver hacia adelante. Ahora está de moda nuestros pactos, ¿no? Vamos a poner por delante a México. La verdad es que si no hacemos valer la democracia, no vamos a avanzar como país. Si nosotros aceptamos el fraude electoral, si reconocemos a Peña Nieto, pues estamos cancelando la posibilidad de que haya una verdadera, una auténtica democracia en un país, y las cosas no van a mejorar.
O sea, será además,
¿todo lo vas a reconocer?
No podría hacerlo por razones políticas, pero fundamentalmente por razones de índole moral. Peña Nieto no ganó la presidencia de la República, sus patrocinadores, los que mandan en este país, compraron la presidencia de la República. Y lo hicieron de manera hábil, traficando con la necesidad, con la pobreza de la gente. Está probado que compraron millones de votos, que de esa manera obtuvieron votos en las zonas más pobres de México, en el medio rural, en las colonias populares. Peña Nieto gana donde hay más pobreza. De cuando acá ven los pobres a Peña Nieto como su redentor, la única explicación lógica es que utilizaron el hambre del pueblo, la necesidad de la gente. No culpo a los que por necesidad venden el voto. Creo que la responsabilidad mayor, la culpa, es de estos perversos que, encima de que empobrecen a la gente con la política de élite en beneficio de una minoría, todavía cuando hay procesos electorales trafican con la necesidad de la gente, con la pobreza de la gente. Entonces, no puedo aceptar esos resultados. No debemos nosotros reconocer a un gobierno que no es fruto, que no es producto de elecciones limpias y libres. Se violó la Constitución, se violaron las leyes y, insisto, se pisoteó la dignidad del pueblo. Entonces, no vamos nosotros a reconocer a Peña Nieto. También no deben de preocuparse mucho los de la llamada clase política, porque hay muchos afanositos, sobran los que sí van a aplaudir, los que sí van a llegar a acuerdos.
Incluso protagonistas de la izquierda, o sea, Rogelio Robles, tanto esto que dices, decía, bueno, pues es que allá hacíamos lo mismo y también se compraban votos y también ahora que ya...
Digamos, por ella, al lado, yo nunca,
al lado contrario,
en mi vida, he entregado una despensa, he entregado algo a cambio de un voto. Tengo autoridad moral, por eso hablo de esta forma.
¿Cómo percibes estos alejamientos políticos de personajes que en algún momento coincidieron, bueno, con Rogelio Robles Colorado, también Mario Di Constanzo, ahora se dice que también ha habido una separación?
Así son estos procesos. Hay mucha gente que se va quedando en el camino, que se cansan de pensar y de ser como eran, y se van por el camino fácil, el colocarse en tener cargos. Además, es muy atractivo para los que no tienen principios, los que no tienen ideales, el encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales de ninguna índole, ¿no?
Entonces, pero allá ellos, ese es su asunto. Afortunadamente hay millones de mexicanos, si no los 16 millones o los 15 millones 800 mil los que nos reconocieron, sí creo que hay todavía mucha gente con convicciones, con ideales, que va a seguir luchando. No tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, lo que decía, no es en vano que hace camino al andar,
como dice la canción,
sí, como lo afirmaba el poeta, se va limpiando el camino para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que a ellos ya no les toque batallar tanto. En el peor de los casos, es decir, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, pues vamos a dejar avanzado el trabajo.
Y luego de eso hay algo que es un tema que no cambia, es decir, estás enfrentándote a un sistema que has criticado por ser corrupto, por ser inamovible, por ser arcaico, por ser favoritista de...
Cambia.
Poderes.
Sí va cambiando, mira, la
pero la situación. Pero bueno, es un partido que va a estar en el mismo sistema de partidos,
no,
y en el mismo sistema político, es decir,
no, porque si fuese lo mismo, pues estaría hablando de otra manera.
Un tribunal que califique diferente una elección, por ejemplo, ¿cómo llegar a ese punto?
Va a llegar el momento, pero sobre todo, el cambio se tiene que dar en México a partir de que se avance en la concientización del pueblo. Y en eso se ha avanzado mucho.
Aparte del título de la corrupción.
Sí, el que se logre que la gente vaya despertando. Eso se dio durante la campaña presidencial. Mucha gente nos ayudó a convencer a otros. Jóvenes que convencieron a sus padres, maestros que convencieron a sus alumnos, profesionistas, médicos que en sus consultorios convencieron a sus pacientes, choferes que, taxistas que convencieron a sus vecinos, pasajeros, vecinos, familiares. Entonces, se avanzó mucho. Y yo creo que esa es la apuesta principal, el que sigamos haciendo conciencia. Y desde luego no es fácil, porque ya lo expresé, hay que enfrentar intereses creados muy poderosos, pero sí se puede, sí se avanza, no hay que perder la fe. Yo sé que no es nada fácil digerir, aceptar los fraudes, hay tristeza, desaliento, además lo hacen de manera prepotente, nos mandan el mensaje de que nos van a quitar hasta el derecho a la esperanza. Para que nos desanimemos, yo que le digo a la gente, ¿qué cosa es lo que sostengo ahora como tesis? Acabo de escribir un libro.
El libro de no perder la
esperanza. No, sí, no decir adiós a la esperanza. Bueno, que aceptemos como forma de vida, de manera de existencia, que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Si resolvemos eso, si decidimos actuar de esa manera, pues entonces ya no nos va a preocupar tanto cuánto dure el lograr la transformación. Siempre uso como cine eso que consiste en preguntar cuando uno va caminando hacia algún lugar, ¿y cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser, tú sigue caminando. Entonces, entender que si tenemos esa concepción de vida, si no estamos pensando nada más en nosotros, sino pensamos también en los otros, en el prójimo, pues entonces vamos a tener una filosofía lo suficientemente sólida, vamos a tener mucha fortaleza al interior y vamos a resistir. Por eso yo invito a todos a seguir adelante. A mí me tocó en el libro, lo platico, porque es un libro muy liberal, escribo como hablo. Me tocó iniciar el movimiento democrático en Tabasco cuando no había nada, cuando dominaba por completo el PRI. No se movía una hoja del árbol de la política en Tabasco si no lo decidían.
El presidente de la República, además,
en la Quinta Grijalva, que era la casa de gobierno, ¿no? Que era el que manejaba también el PRI. Se pensaba que era hasta ilegal ser opositor, porque en otras partes del país pues había tradición opositor,
había más tradición democrática, pero en Tabasco no había nada. Hace...
En Yucatán incluso...
23, claro, Yucatán, aquí el Distrito Federal,
Chihuahua,
Chihuahua, otros estados. Pero allá no había absolutamente nada. Íbamos a las comunidades, a los pueblos, y llegaba el candidato, era yo candidato a gobernador en el 88, contra Nene Castillo, Nene Castillo, ya falleció. Y llegaban tres gentes, y estaban todos detrás de la puerta y escuchando, pero no se atrevían a acercarse. Y ahí hablábamos, y así íbamos pueblo por pueblo. ¿Qué pasó ahora? Después de tanto tiempo, claro, llegó tiempo, 23 años. Por primera vez, después de 82 años, pierde el PRI. Y gana el movimiento democrático. Y hay muchísima felicidad en la gente, en el pueblo. Bueno, existe una especie de
contrapeso.
Sí, de sentimiento encontrado, porque querían también que fuera donde reconociera los que reconocieran el triunfo en la presidencia, ¿no? En el caso de mi estado, de mi tierra, de mi agua, ahí le ganamos a Peña Nieto en una proporción de 2-1. Y eso me da muchísimo gusto. La gente nos dio todo su apoyo. Y así en otros estados. Por eso, ánimo, que tenemos que seguir luchando. Pasado mañana vamos a estar en el Ángel de la Independencia.
Por eso es una pausa en los puestos que va a pasar el sábado 1 de diciembre contra el Movimiento Manuel Ricci.
Sí.
Vamos a pausa y regresamos con Andrés Manuel López Obrador. No paramos de platicar con Andrés Manuel López Obrador en las pausas comerciales. Nos decías antes de irnos a la pausa lo que va a suceder con Morena, bueno, con tu movimiento, el sábado 1 de diciembre, al momento que Peña Nieto esté recibiendo la banda presidencial.
Sí, vamos a estar en el Ángel de la Independencia. Invito todos los que nos están escuchando, van a haber actos en todas las capitales de los estados, a la misma hora, sábado a las 11 de la mañana, va a haber actos de protesta contra la imposición de Peña Nieto. Es desobediencia civil, pacífica, pero activa. Desobediencia civil, pacífica, pero activa. Y subrayo también lo de pacífico.
O sea, hasta los más críticos tuyos, los críticos más acérrimos de tu movimiento, han dicho en todo este proceso, desde que acabó la elección hasta ahorita, que te has conducido por el camino de la legalidad.
Siempre. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Nosotros no apostamos a la violencia. Pensamos que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Y hay que sacarle la vuelta. Eso es lo que quisieran.
Yo quiero preguntar algo, ¿vas a tomar alguna acción concreta en caso de que Enrique Peña Nieto atente contra el patrimonio nacional?
Sí, desde luego. Morena es, en pocas palabras, concientizar a lo que hice referencia, educarse, formarse, sobre todo a los jóvenes. Es organizar a la gente. Eso es fundamental, la organización. Pero también es defensa del pueblo y defensa de la nación. O sea, Morena es concientizar, organizar, defender al pueblo y a la nación. Así se puede definir Morena. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier injusticia. Para estar del lado de la gente.
O sea, sí van a tener un gobierno de sombra esta vez. Porque
¿sí?
La otra vez,
como
pero siento
como
esa tarea de lado.
Como se interprete. Si hay una injusticia a cualquier ciudadano, ahí vamos a estar. O sea, y estoy pensando y desde luego hablando de todos. Porque Morena es un espacio abierto, plural, incluyente. Es un movimiento de clases. En Morena hay empresarios, hay comerciantes, hay comunicadores, desde luego obreros, campesinos, indígenas, clases medias. Entonces, si a un comunicador me van a decir cambia de ejemplo.
ahí va.
Lo reprime. Lo censura. Sí. Vamos a estar en la defensa de la libertad de expresión, la libertad de opinión. Si hay también un acto arbitrario contra un empresario, ahí vamos a estar.
O contra obreros.
Campesinos. Vamos a estar muy pendientes porque esta gente quiere, estos señores, quieren aumentar el IVA, por poner un ejemplo, y al mismo tiempo quieren entregar la renta petrolera. Ese es el plan. ¿Por qué van las dos llamadas reformas de la mano, la reforma fiscal o hacendaria y la reforma energética? Porque quieren entregar la renta petrolera y aún con la corrupción que hay en Pemex, Pemex aporta 1 billón de pesos al año al erario público. Si se entrega parte de la renta petrolera va a quedar un boquete, un hoyo. No se van a tener ingresos suficientes, no se va a tener presupuesto. Entonces quieren compensar, ese déficit o esa falta de
ingresos a la gente,
aumentando a todos, aumentando el IVA a todos. Quieren
19%,
¿no? Sí, primero hablaban del 22, ahora hablan del 19, pero dice Gurría, el ángel de la dependencia, dice cero parejo. ¿Qué significa esto?
Alimentos y medicina.
Sí. Que quieren cobrar.
Y ya dijeron los reparto de
la reforma laboral. Pues ahí vamos a estar pendientes.
Lo estamos hoy en la mañana.
En eso, vamos a estar muy pendientes. Y yo voy a andar por todo el país. También ya lo expresé. Voy a recorrer de nuevo todos los municipios de México. Voy a empezar en la primera semana de enero. Pero donde yo esté, estar al tanto del acontecer nacional, y si es necesario, pues vamos a llamar a la gente para defender tanto.
Oye, Andrés Manuel, hablas de que el trabajo de Morena lo haces pensando en esos que vienen detrás, en los hijos, en las futuras generaciones, pero en política, los que vienen detrás son Marcelo Ebrard, son Mancera, son compañeros con los que has compartido un buen tramo de ruta. Y que muchos se preguntan en este momento, a lo mejor si Marcelo Ebrard hace su campaña por la presidencia, tú verás como un factor a favor de esa lucha, o se dividirá nuevamente. Aquí nos pregunta María Luisa de Coyoacán, si te vas a lanzar por tercera vez para presidente. ¿Cómo ves estos caminos paralelos?
Me falta mucho para eso, para decidirlo, ¿no? Eso hasta el 2018, no sabemos qué nos depare el destino. Pero hay una fórmula que siempre he aplicado: que sean los ciudadanos los que decidan. Sí, es así. No tenemos por qué,
o la encuesta, como
estarnos preocupando. Los que no me den con nosotros, los que no me quieren, pues ya querían hasta jubilarme, que yo me retirara
a la cinta.
Sí,
no me van a sacar nada de eso, pero
la pintada me dan muchas ganas de contestar a ustedes, pero no puedo.
Me tengo que autolimitar.
No, esa sería la nota más buena. Y ahí sí, salgo hasta en el canal de las estrellas.
Bueno, porque
No. Mira, vamos a seguir adelante. Ya mis hermanos querían que me retiraran. Pues eso no, eso lo tiene que decir la gente. Me querían jubilar. Vamos a seguir adelante. No tengo pleitos con Marcelo, no tengo pleitos con Miguel Mancera. Se me hace además un buen administrador público, un buen político, seguro va a ser un buen gobernante, está bien visto, tiene apoyo de los ciudadanos. No me peleé con mis compañeros, aunque tengamos diferencias. Yo tengo el pleito, si se puede llamar así, o las diferencias, ¿no?, con los que mandan en el país, los que son responsables de la tragedia nacional, y son 30 los que se creen amos y señores de México. Con ellos tengo diferencias, porque ellos son los que se han opuesto siempre a que haya un verdadero cambio. Nos han cerrado el paso ya en dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones. Primero fue con el haya sido como haya sido, y ahora fue a billetazo. Pero esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Entonces con ellos es que tenemos las diferencias. No vamos a estar peleando en el
país. No, pues imagínate, yo puedo ser así como luego te van, ¿no?, con los que no te quieren, digamos, ¿no? Son rudos cuando hacemos el río, ¿no?
Sí, muy, muy rudos. Sí, nos atacan mucho, pero nos hacen los corrientes, pues.
Vamos a pausar, porque eso sí no nos hace 30 cuadros, hay que tener la pausa. Y regresamos para cerrar la conversación con Andrés Manuel López Obrador.
Sabemos que se dice tránsito, pero también sabemos que todavía no manuseas hasta chiquito de programa.
No, hay muchísimas preguntas, pero la gente, ¿eh? Que te dice Tlahuidi, ¿por qué el futuro delante de tus seguidores queremos ir a San Lázaro?
Bueno, porque no queremos caer en ninguna provocación de ningún tipo, acabo de hablar de eso. Son halcones estos que están llegando, y son especialistas en la provocación. Además, el ángel es un buen símbolo, porque significa la independencia. Nosotros somos soberanos, somos libres.
Eso no tiene dueño ni propiedad, ¿no?
Y entonces vamos a ir al ángel para manifestarnos pacíficamente que tiene también un efecto. Lo más importante es que nuestra dignidad no tiene precio, que no vamos nosotros a convertirnos en paleros de los que están llegando, que vamos a mantener nuestros principios, nuestros ideales, y que vamos a seguir luchando. Entonces, vamos al ángel con mucho entusiasmo. La gente lo que quisiera, o quienes dominan este país, lo que quisieran es que nosotros nos enfrentáramos con los soldados, con las policías. ¡No! ¡No! Si nosotros tenemos muy claro, son 30 los de menos arriba, los responsables de la actual tragedia nacional. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar con los policías y con los soldados? Y también, el pueblo uniformado. Están en la misma situación los soldados. La mayor parte son hijos de campesinos, de gente humilde, que está padeciendo
la pobreza, ser soldado, ¿no?
Sí,
claro, esto es una necesidad para tener que comer.
Una opción, una alternativa, ¿cómo vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo? No. Y nosotros van a andar rascándose la barriga en sus yates. ¿Tienen yates? A ver, este es un gran dato, porque esto no se escucha, no se sabe nada. Uno de ellos tiene un yate, de los 30, de 120 millones de dólares. Estamos hablando como de 2.200 millones de pesos. Bueno, hasta ahí me había quedado, pues, en el debate con Peña. Le señalé de que él era, pues, un empleado, con todo el respeto a los empleados, de este grupo. Y me quedé con eso, no dije de quién era el yate, tampoco ahora no voy a decir. Ahora en el libro ahí sí lo escribo. Entonces, ¿para qué? Si quieren saber lo que compran en el libro. Eso fue en el debate. Como al mes salió en la revista Proceso de otro yate, de otro mexicano, de los 30. Eso no lo puedo decir aquí su nombre, porque entonces sí, sería más difícil. Bueno, ¿saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta? 180 millones de dólares.
Es que por eso se llama yate, porque el yate es yate.
Yate. 180 millones de dólares. Morelos decía que había que moderar la indigencia y la opulencia y una monstruosa desigualdad económica y social. Entonces, ahí está el problema arriba, en este grupo.
no es abajo. A veces también se enojan algunos conductores de radio, desde luego no ustedes, conductores de televisión, periodistas, ¿no?
Se sienten
ofendidos. Yo no estoy hablando de ustedes, ustedes son, con todo respeto, pues trabajadores de los medios. Estoy hablando de los picocrudos, de los que realmente dominan en este país. Entonces, ¿por qué se ponen ustedes el taco? Si no es para ustedes, de una u otra manera nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios. Es más, ni a esos de arriba los odiamos. Somos felices.
Pero te sentarías en una mesa a platicar con ellos, decir, a ver, sí, vamos a hacer esto o lo otro.
Sí, pero no entiendo.
Tengo contacto con varios de ellos.
Con muchos de ellos, los conozco muy bien, los conozco muy bien. Como decía Martín, conozco al monstruo, he vivido en sus entrañas.
Martín, el cubano.
Martín,
el poeta. El que escribió esa extraordinaria obra para teatro. Amor con amor se paga. Bueno. Los conozco a ellos, ¿no? Lo que pasa que los domina la ambición.
¿Por qué no hablas más con ellos?
He tratado de convencerlos, pero su único Dios es el dinero. Pero desde luego voy a seguir insistiendo para convencer, para persuadir de que debemos de ser humanos, podemos ser cada vez más humanos.
Millones de preguntas de la gente, muchísimas, pero hay una que me interesa en especial, porque es de Lidia Cacho, la periodista, que te pregunta, ¿por qué reciclas corruptos para Morena, Andrés?
No sé a qué se refiere. En el caso de Morena estamos cuidando de que los que participan en Morena sean gente íntegra, honesta,
una foto que
con ideales, con principios.
Al lado de Martín Espinosa, que no sabía nada, se lo digo, digo Martín Espinosa, perdón.
Independientemente de lo que se diga de Martín Espinosa o de cualquier otro personaje, pues ellos no son militantes de Morena, no están en Morena.
Esta fue a ofrecer votos al PRI Hidalgo y se peñan.
Nosotros mantenemos pues el compromiso de cuidar a Morena, de que sea un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, que esté integrado con gente honesta, con principios, con ideales. Estoy diciendo que no queremos que sea un partido de multitudes, sino de mujeres y de hombres excepcionales, por su dignidad, por sus principios y por sus ideales, para que Morena sea un referente moral, porque eso es lo que hace falta en el país.
Pues vamos a ver cómo nos va. Por lo pronto, ya tenemos canción, como siempre, ya te regalamos una alcancía con tu figura que utilizamos en la elección pasada.
Voy a poder hablar después de la canción, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, entonces sí, lánzate.
Casi que se va a tomar el papel.
Va a haber réplica.
Siempre podemos hablar de réplica. No, hombre, no.
Esto es realmente... Jesucristo ha vuelto, ha regresado otra vez al hueso. Lo digo por el problema, no porque tenga un nuevo partido. El PRD estaba francamente muy dividido. El camión de Morena es muy sabroso y muy querido. Las alianzas del PRD ya eran sofías. En cambio, en la Morena hay 700 como en familia. Te acompaña el Batres, pero Moroña ya se enojó, porque tu perdonaste a Felipe, pero él dice que no. El Calderón se va y creo que ya nunca más volverá. Este que mientras tanto en su campaña continuará. No te diría de que destino va a ser que para tu rancho. El hombre se está Calderón a ver si no habla y un zaparrancho. ¡Ven, que dijo!
Es que Cristo queremos que nos diga toda la verdad. Te lanzarás un nuevo o piensas apoyar a llorar. Sabes que muchos te siguen, pero tú sabes a dónde vas. Lo único que yo sé es que la morena quiere más. Y si la morena quiere más, y si la morena quiere más, y si la morena quiere más, hay que saludar. La morena quiere más, la morena quiere más, la morena quiere más, el rey se lo da. Ese Cristo, el rey que quiere más, ese Cristo, el rey que quiere más.
Bien, no hay réplica. Un abrazo a todos.
Gracias
a todos por estar aquí. Estamos convocando a Enrique Peña Nieto que nos dé una entrevista. Si no nos la da el lunes, empezaremos por reality buscando la entrevista con Peña. Porque, pues, si hemos insistido demasiado, no quiere venir al programa. Y aquí está abierta las puertas para dialogar con todas las personas políticas, con todos los actores que mueven el país.
Que venga, sí, sí.
Ojalá que venga.
No se permite, le acabo de quitar el ticket ahorita.
Le hice muy bien el prompter.
Esa me estaba soplando.
Está padre tu prompter, ¿verdad?
Sí, es, lo digo, ya se terminó el programa, ya no lo están escuchando.
No, todavía sí. Adiós.
Adiós.